Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Hemos estado platicando muchísimo sobre lo que tendríamos que estar viendo de aquí a los últimos días de agosto para, pues, pensar que los niños, las niñas, los adolescentes en el país puedan regresar de una forma, pues, segura a sus escuelas. Pasa una buena parte de los debates por los presupuestos y por quién va a estar poniendo el dinero que se necesita para por lo menos tener condiciones dignas y seguras de regreso. Pero nadie de verdad como pues los que están ahí trabajando en las escuelas, como los que están cotidianamente enfrentándose a todos estos retos y a las divergencias que hay entre los discursos oficiales de lo que es la educación pública y lo que es la educación pública en la realidad en las escuelas de México. Por eso está con nosotros esta tarde, yo le agradezco muchísimo, Juan Manuel Grimaldo, director de una escuela primaria y profesor de educación normal en San Luis Potosí. Me da mucho gusto saludarte, Juan Manuel.
Buena tarde, Ana. Pues a tus órdenes con este tema tan polémico y bueno, vamos a comentar sobre el mismo.
A ver, pues yo creo que hay que entrarle por justamente escribiste hace unos días un texto en la revista Nexos en donde hablas justamente de esta contradicción que no es de ahora, es desde hace muchísimo tiempo, yo podría decir desde siempre, entre los discursos oficiales de lo que es la educación pública en México y de lo que representan las escuelas públicas en México y la realidad de lo que viven los maestros, los directivos, los padres de familia y, por supuesto, en primera instancia, los niños, las niñas y los jóvenes en el país, ¿no?
Así es, mira, nosotros como directivos y también como docentes de educación básica, siempre nos hemos percatado de este distanciamiento entre lo que son los planes y programas de estudio y lo que realmente acontece dentro de la escuela pública. En este texto, en este material que publicamos en Nexos, justamente retomamos dos puntos muy, muy importantes. El primero es lo de las tecnologías de la información y comunicación, que realmente nunca han operado en la escuela pública. El otro gran pendiente de la autoridad educativa, pues son los maestros de inglés, los docentes de esta lengua extranjera, que tampoco han llegado a las escuelas. Probablemente en algunas de nivel de educación secundaria estén funcionando, pero con muchas deficiencias, pero además en las escuelas primarias donde hay maestros de inglés e inclusive equipos de cómputo, generalmente son financiados por los padres de familia. Claro. Entonces realmente la autoridad educativa siempre ha tenido estas asignaturas pendientes dentro de los centros educativos.
Ahora, estas asignaturas pendientes, como las llamas, contrastan mucho con el discurso oficial, ¿no? Que es, vamos a poner a la escuela pública a la vanguardia, ahí te citas un montón, pues, de frases, francamente, pues, vacías, y son frases que tienen más que ver con propaganda o con una idea que es, digamos, utópica de la escuela, que lo que realmente sucede. Y esto pasa por un tema presupuestal, básicamente, ¿no?
Así es, mira, por ejemplo, un concepto muy muy de moda es el aula invertida, que surgió en los Estados Unidos, y bueno, se empezó a manejar dentro de la escuela pública, pero uno de los requisitos justamente para que esto funcionara, para que este modelo se aplicara en las escuelas públicas, era la conectividad, y ese es el detalle que en la mayoría, si no es que en todas las escuelas públicas, carecemos de la conectividad de los equipos y realmente se vuelven conceptos de moda y que generalmente están muy muy separados, muy alejados de lo que realmente encontramos en nuestras escuelas públicas. Justamente la crisis sanitaria pues vino a exhibir esta carencia. Percatamos de pronto que pareciera que nuestras autoridades se imaginan que todos los alumnos pues van a tener equipos de vanguardia, van a tener internet en sus casas y bueno, esto da por hecho que facilita la conectividad o la comunicación virtual, pero no es así. Realmente también en el texto manejamos que la única vía de comunicación hasta el día de hoy ha sido WhatsApp. No hay otra, no hay otra opción. Y justamente por las condiciones económicas en las que se encuentran la mayoría de las familias de estas escuelas.
Sí, y el WhatsApp, digo, hay que, cualquiera que utilice WhatsApp sabe que es limitado para ciertas cosas, ¿no? Uno no puede, digamos, se puede comunicar para cosas quizá básicas, pero pretender que WhatsApp sea, pues, una herramienta didáctica, pues, está muy lejos de ser la realidad, ¿no, Juan Manuel? La verdad.
Sí, sí, realmente, o sea, al final del ciclo, hicimos un gran esfuerzo por tener nuestra ceremonia de graduación virtual.
Sí,
y bueno,
sí,
los papás hicieron un esfuerzo grande para tener la posibilidad de pagar datos en sus celulares. Y tuvimos nuestra sesión por Meet, ¿verdad? Pero no, sí, siempre, no siempre cuentan con los recursos. En el caso de estos alumnos ya egresados, bueno, hicieron este esfuerzo porque justamente...
Claro.
Era la entrega de sus documentos y de alguna forma lo hicimos pues de manera a través de esta herramienta y creo que fue algo significativo e importante, pero para los alumnos que ya egresaron del nivel de educación primaria.
Por supuesto. Oye, y yo quisiera recuperar esta pequeño ejemplo que tú pones en el texto de la revista Nexos que estamos platicando, en donde dices, a ver, la escuela Francisco Villa, la escuela primaria Francisco Villa allá en San Luis Potosí, a principios de este 2021 se reportó ante las autoridades que había sido vandalizada, como han sido vandalizadas muchas escuelas durante esta pandemia, y decías, pues por supuesto se llevaron cualquier tipo de aparato que hubiera que pudiera permitir algún tipo de conectividad, pero además se llevaron todo, ¿no? Se llevaron cables, se llevaron parte de las tuberías, en fin. Y lo que dices es, se levantó la denuncia y no ha ido ni siquiera alguien a corroborar, las autoridades ni siquiera han ido a ver qué está pasando ahí. Es impresionante, Juan Manuel.
Sí, bueno, la fotografía que yo narro de la escuela Francisco Villa, yo quiero pensar que es la del 50% o más de las escuelas públicas en el país que han sido saqueadas. Realmente yo acudo todos los días, pero ya con una situación de alarma, porque, bueno, lo último o lo que ya empezaron a llevarse ahora es la cuestión de puertas y ventanas, porque imagínate, pretenden vender la herrería de la de la escuela. Entonces, esto realmente es alarmante lo que está sucediendo, pero además de la ausencia de toda autoridad, ya sea a nivel municipal o estatal o hasta federal, pues ya los hemos encontrado. Bueno, en una ocasión llegué a la escuela y ya me encontré a los delincuentes dentro de la misma. Es decir, no hay una autoridad que detenga esta situación. Y bueno, al principio yo imaginé que mi centro educativo era algo peculiar o diferente a la mayoría, pero me vengo enterando por grupos de WhatsApp, por Face y por otras redes sociales que casi todas las escuelas han tenido algún robo. Y bueno, esto no vemos tampoco el proyecto, no vemos el recurso, el presupuesto que nos permita nuevamente tener nuestras instalaciones para el regreso a clases. Por ejemplo, carecemos de dos infraestructuras fundamentales e importantes, que una que es el agua potable y la otra forma, pues, de comunicarnos que nos necesitamos es la energía eléctrica. Tampoco tenemos estos servicios en la escuela. Y bueno, es preocupante porque solo nos quedan unos días más para esperar a los alumnos.
¿Qué les dicen las autoridades, Juan Manuel? Supongo que al menos alguna respuesta deben de tener ustedes por parte de la Secretaría de Educación Pública, por la Secretaría de Educación del Estado. ¿Qué les dicen?
Mira, por documentos, por informes o formatos, no hemos parado. Se nos envía, yo pensaría, uno por mes de un comunicado donde nos están solicitando las carencias. No exagero, pero ya deben de tener 5 o 6 oficios y archivos en Excel, en Word, donde se está comunicando la situación en que se encuentra esta escuela. pero también nos percatamos de la dimensión del recurso que se necesita para nuevamente habilitar las escuelas. Y sabemos perfectamente que no es algo sencillo, es mucho, muy complicado. Creo yo que la única alternativa es, como lo señalo en el material, pues apoyarnos con padres y madres de familia. No veo otra opción. Y bueno, yo estoy iniciando ya la organización con los mismos, pues para ver hasta dónde podemos avanzar y rehabilitar nuevamente la escuela. Pero difícilmente veo que las autoridades tengan el recurso suficiente para cubrir este vacío.
Pues no, pero también los papás y las mamás, o sea, las familias ahora después de la pandemia, pues golpeadísimos económicamente, ¿no, Juan Manuel? Entiendo que de pronto es una situación imposible, no hay mejor opción, pero bueno. Finalmente te quería preguntar, Juan Manuel, ¿cuántos niños no regresaron o cuántos estudiantes perdieron en términos de pues ya no poder regresar a la escuela?
Mira, realmente han sido pocos los que se han reportado de bajas. En realidad, con todo se tiene comunicación. Esta escuela tiene un universo de 281 alumnos y formalmente no tenemos bajas. O sea, sí tenemos algunos casos especiales en que no hay una comunicación, digamos, constante, frecuente, pero sin embargo se les ha localizado y parece ser que van a regresar. Sin embargo, este dato ya, digamos, frío y real, sería hasta el primer día de clase, que está programado para el 30 de agosto. Allí nos percataríamos si van a estar realmente todos o, hasta donde recuerdo, hay solamente dos casos, pero por cambio de domicilio. En realidad, nuestro universo no ha bajado el número de alumnos.
Bueno, pues Juan Manuel, interesantísima la conversación. Ojalá que podamos platicar, pues ya pegaditos al 30 de agosto, ¿te parece? Para ver si los formatos sirvieron de algo, si claro llegó algún tipo de recurso, y para ver un poco también cómo están solucionando ustedes su día a día. Me encantaría poder platicar contigo.
Igualmente, me daría mucho gusto unos días antes nuevamente tener una conversación.
Muchísimas gracias, Juan Manuel Grimaldo. Él es director de una escuela primaria y profesor de educación normal allá en San Luis Potosí. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
NBS Noticias.